A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo que nos rodea. Bueno, en este programa hablamos de muchas cosas en general, ¿no? De diversos temas. Lo más importante es que vamos variando, ¿no? Para descubrir un poquito más este mundo que nos rodea. Lo más importante es que en el episodio de hoy disfrutéis y sobre todo que podáis aprender escuchándonos. Hoy volvemos, en este nuevo episodio, volvemos con un nuevo invitado y una nueva aventura que descubriremos de este mundo que nos rodea. Así que, dicho esto, comencemos. Antes de empezar, me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión. En el mundo hay unos 195 países. Claro, depende de quién los cuente y el conflicto político que haya, ¿no? Pero bueno, eso ahora no viene a cuenta. Estos países tienen diferentes culturas. La cultura es creada por el ser humano y está presente en los grupos sociales, por lo que todos los individuos se ven afectados e interpelados por ella. La cultura es importante porque aporta identidad a la persona y sentido de pertenencia. Es a través de ella que el individuo se expresa, incorpora un estilo de vida, comparte y se relaciona con sus pares. Hay muchas culturas diferentes. Todas estas culturas están representadas por sus propias características, ¿no? Valores, normas, creencias, símbolos, lenguajes. Pues precisamente de culturas es lo que hablaremos hoy, sobre alguna de estas culturas que tenemos en este planeta, ¿no? En este mundo que nos rodea. Por ello, hoy nos acompañará Ángel Medina. Ángel pertenece a la congregación de los Hermanos Maristas, que ahora nos explicará qué es. Debido a pertenecer a los Hermanos Maristas, ha viajado por todo el mundo, ¿no? Prácticamente, lo que le ha llevado a conocer muchas culturas diferentes. La casa de los Hermanos Maristas se encuentra en Roma, que es desde donde hoy conectamos con él. Bienvenido, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y para todas. Aquí estamos. Adelante.
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien, gracias. Muy contento de poder estar esta noche con todos y la verdad que me apasiona aquello que de lo que vamos a hablar esta noche. Mucho gusto.
Pues de eso es lo más importante, ¿eh? Que te apasiones sobre el tema de lo que vamos a hablar. Bueno, pero antes me gustaría que empezaras explicando un poquito sobre qué es la congregación de los Hermanos Maristas, ¿no? Que es a lo que tú perteneces.
Perfecto. Bueno, para entendernos un poco y sin decirlo de una manera simple, nosotros somos una institución internacional con 205 años de historia, nacida con la intención de poder educar a los niños y a los jóvenes, especialmente porque cuando nació fue después de la Revolución Francesa y por tanto había en Francia de aquella época, como en tantos otros países, mucha carencia de maestros y de profesores. Y entonces hubo alguien que tuvo la intuición de crear una asociación de personas que quisiesen trabajar para educar a los niños y a los jóvenes, para hacerlos buenos ciudadanos y también en aquella época se hablaba de buenos cristianos. Entonces, por eso somos una institución de carácter religioso y estamos desarrollando este servicio en el mundo y en más de 80 países del planeta en este tiempo.
Y ahora actualmente os dedicáis a esto, ¿verdad? A ir enseñando. ¿Por dónde?
Bien, esto fundamentalmente somos conocidos más que nada por la educación. Tenemos en España más de 50 colegios y en el mundo hay unas 600 escuelas, colegios y también varias universidades. y estamos pues dedicándonos justamente, fundamentalmente, a la educación de carácter formal en colegios, pero hoy más que nada, como lo que faltan son personas que se dedican a los jóvenes que están en los márgenes de la vida, por diversas situaciones de pobreza, problemáticas sociales, de guerra. Entonces, también estamos orientándonos hoy en este tipo de acción solidaria y de atención a, decimos, a los marginados de la vida.
Vale, y entonces vosotros estáis repartidos por todo el mundo, ¿no? Y tenéis varias casas, ¿verdad?, por el mundo.
Correcto.
La principal está en Roma, que es donde tú estás, ¿o no tenéis así como una sede principal?
Perfecto. La sede principal es justamente donde yo vivo, aquí en Roma, en la capital de Italia. Y también estamos organizados por países y jurisdicciones de carácter que incluso van más allá de países. Por ejemplo, hay una agrupación de países en América Sur, a la que yo estoy más directamente vinculado y donde más he trabajado, que son tres países. Por tanto, estamos ciertamente en 80 países en este momento y también agrupados no solamente perteneciendo a un país, sino agrupándonos para poder llevar adelante proyectos comunes.
Tú ahora estás viviendo en Roma, pero tú eres de aquí, de España, naciste en un pueblo de Albacete, si no me equivoco.
Sí, así es. Yo soy originario de Albacete, como muchos españoles emigramos y, bueno, llevamos nuestra familia más de 50 años en la ciudad de Tarragona, de donde me siento hijo y muy feliz de pertenecer a esta hermosa ciudad.
Y ahora allí en Roma, los hermanos maristas, ¿cuántos sois?
Bien, en el lugar donde nosotros vivimos, estamos 30 personas, somos de 18 países distintos y en nuestra casa hablamos, hay personas que, bueno, hablamos distintas lenguas, entre ellas las cinco más importantes: el italiano, el francés, el inglés, el español y el portugués, y también un grupo de nosotros en catalán. O sea que somos un poco universales.
Y vivís allí todos juntos, ¿verdad? Cada uno tiene su habitación, compartís el comedor, ¿verdad?
Sí, correcto. Es una casa que es, por un lado, una residencia, puesto que somos la mayoría no italianos, pero que además de la residencia tenemos la parte de oficinas, de los servicios que desarrollamos a nivel de todo el instituto. Es decir, nosotros en esta casa somos un poco los que tenemos encomendada la misión de coordinar la institución en todo el mundo. Es decir, que aquello que es el proyecto de los maristas en este momento, nosotros tenemos la misión de acompañarlo y de impulsar para que se pueda llevar adelante en los distintos países.
Y bueno, estar así juntos supongo que facilita también a la hora de trabajar y de reunirse, ¿verdad?
Perfecto. La verdad que esto es un aprendizaje. Facilita cuando somos capaces un poco de superar las barreras aquellas que tenemos de quién es mejor que los otros, que es lo que a veces pues tenemos como muy presente, como una especie de gafas con las que miramos a los demás con distintos colores. Es decir, vivimos aquí personas de África, de Asia, de América del Norte, de América del Sur, de Australia, lógicamente también de Europa. Y a veces lo importante para trabajar bien, y lo digo por una psicóloga que también participa en nuestros programas, por ejemplo, es cuando unimos la diversidad para trabajar juntos, puesto que hacemos que aquello que queremos llevar adelante no solamente tenga una mentalidad y una forma de hacerlo, sino que también se pueda combinar, pues por ejemplo, desde la mentalidad más sajona con la mentalidad latina. Y el resultado es realmente sorprendente. Lo que así se puede hacer es maravilloso.
Entonces tú, por pertenecer a esta congregación a nivel internacional, te ha conllevado a, bueno, pues viajar mucho, ¿no? Digamos, viajar prácticamente por todo el mundo. ¿Qué es lo que se hace cuando tú te desplazas a estos diferentes países? ¿Con quién te reúnes?
Perfecto. Yo salí de España el año 1985. Desde entonces he vivido solamente de forma temporal. Y esto, siempre he estado fuera de España hasta ahora. He vivido 24 años en América Latina y desde hace 13 años estoy viviendo de nuevo en Europa, entre España y en Italia. Y entonces lo que nosotros hacemos, y yo digo que soy un poco privilegiado, como los que estamos aquí, de nuestra institución, esto, tenemos el privilegio, por nuestra misión y por nuestro servicio, de poder viajar mucho, de poder movernos por muchos lugares del planeta. Y, por tanto, lo que hacemos es acercarnos. Normalmente vamos siempre uno o dos, o un grupo de nosotros vamos a un determinado lugar y con las personas, en este caso de la institución, y no solamente de los que pertenecemos a la institución, sino, por ejemplo, con la organización interna que hay en el país de los maristas, especialmente de colegios, con ellos trabajamos para ver en qué forma podemos mejorar la educación. Y no solamente eso, sino también estamos creando una red global de las escuelas maristas de todo el mundo, que son unas 600 escuelas, como he dicho antes.
Vale, ahora pasaríamos a hablar ya un poquito sobre el tema de las culturas, ¿no? Ahora que ya te conocemos bien, sabemos qué son los hermanos maristas, a qué os dedicáis y cómo hacéis vuestro trabajo. Pasaríamos a hablar un poquito de las culturas, ¿no? Como he comentado antes, de culturas hay muchas, pero hoy nos centraremos en las culturas que, bueno, tú más dominas, ¿no? Sabes. Que, bueno, principalmente sería, hemos intentado que fueran culturas que están un poco repartidas por todo el mundo, ¿no? Una de por aquí, una de allá. Que las que hemos elegido son la latinoamericana, la inca, la africana subsahariana y la cultura del oriente. Si te parece bien, vamos a empezar hablando sobre la latinoamericana. Como ya se puede deducir, ¿no? Pertenece a la parte de América del Sur. Explícanos un poquito sobre cómo es esta cultura y qué características tienen.
Muy bien. Como decía, yo he tenido pues la suerte de poder vivir distintas experiencias en lugares de América Latina. La que voy a hablar es una de las culturas. Realmente hay muchísimas culturas en América Latina y muchísimos grupos culturales y lingüísticos. ¿Puedo decir una palabra sobre la cultura inca? Puesto que justamente hace un mes estuve en Perú, donde asistí a un seminario sobre la cultura inca. Bueno, yo quisiera decir que la cultura inca para aquel tiempo era una cultura muy adelantada y era una cultura muy bien organizada. Además, con un tipo de organización que resulta que es ejemplar, porque ellos, por ejemplo, no manejaban dinero. Aquello que había era la gente vivía, los incas no solamente vivían en la cima de las montañas, tenemos todos la imagen del Machu Picchu, tenemos la imagen de los incas vestidos pues, con ropas folclóricas, pero fundamentalmente era un pueblo agrícola, puesto lo que se trataba era de sobrevivir y vivir en las distintas, vamos a decir, en los distintos niveles de la altura sobre el nivel del mar, que iba desde la base hasta los 6.000 o 7.000 metros. Entonces, ellos estaban organizados de tal manera que los de la altura fabricaban un tipo de productos que no podían fabricar o no podían elaborar ni plantar los que vivían a media altura de la montaña o en la base. Y entonces había como una especie de intercambio o trueque. Entonces vivían sin dinero, y eso es posible, ¿no? Y vivían de una manera articulada, de tal forma que entre ellos se intercambiaban los bienes para que todo el mundo tuviese cubierta sus necesidades básicas y después también tenían una cultura común, que es lo que sería el respeto a la comunidad y el respeto a lo que sería la autoridad que representaba los valores culturales que tenían como comunes para todos.
Y esta sería la cultura inca, pero también tenemos la cultura latinoamericana, ¿no? ¿Es la misma que la inca o es diferente?
Perfecto. Como decía, hay muchas, pero exactamente. La cultura inca sería la que predominante en el continente americano, en el continente latinoamericano, es decir, de América del Sur, en la parte occidental. Pero en la parte oriental estaba la cultura tupí-guaraní. La tupí-guaraní es una cultura que vivía más en zonas planas, es una cultura que era, sobre todo, era migratoria, no vivían muy asentados siempre en el mismo lugar, y era una cultura de cazadores y recolectores. Es decir, que vivían en una comunión, y eso es típico también de las otras culturas de América Latina y de todo el mundo, y de la prehistoria, que vivían en una especie de unión y armonía con la naturaleza. Es decir, por ejemplo, voy a dar un detalle, que ellos, cuando bebían la bebida fermentada, antes de beber, ellos daban de beber a la tierra, que era de donde había salido el producto que les ofrecía ahora la posibilidad de brindar. Y como cazadores y recolectores tenían los sentidos muy desarrollados, es decir, tenían una vista muy aguda y tenían también un oído muy fino. Ellos vivían en este planeta con la intención de llegar a la Tierra sin mal, porque también vivían dificultades, tenían que sobrevivir a las adversidades y también hacer frente a otras rivalidades, o sea, a otras tribus que eran rivales, y percibían que en la Tierra había que caminar hacia la Tierra sin mal. Es decir, vivimos en este planeta, y esa era su creencia, para llegar a un momento en el cual vivamos en lo que llaman la Tierra sin mal, y que ellos justamente consideraban que la vida era para esto. Y, por ejemplo, cuando una persona mayor, en una de las culturas, llegaba a su edad de ya pues no ser útil, se retiraba al bosque, a la selva, y simplemente pues se dejaba morir, por así decir, o ser absorbido de nuevo por la tierra que le había dado anteriormente la vida. Algo por encima sería esto.
Muy bien, pues ahora que ya hemos visto la parte del continente americano, ¿no? Más bien para el sudamericano, la parte sud, continuamos con esta ruta hacia África, que nos encontramos con una de las culturas, que es la subsahariana. Explícanos en qué países se desarrolla esta cultura y también cuáles son sus principales características.
Perfecto. Bien, hemos dado un salto importante y estamos intentando como resumir mucho y dar unas características muy generales. Habría otros muchos más elementos. Pero, por ejemplo, de lo que puedo decir de la cultura subsahariana, ahí hablamos de la cultura de las personas de color. No siempre la palabra color tiene buen sentido, pero en la cultura española es el más respetuoso. Entonces estamos hablando de las personas que viven debajo del desierto del Sáhara y son, por ejemplo, desde Nigeria, desde Costa de Marfil, desde Cabo Verde, hasta el otro extremo, que están pues Mozambique y todos los países de la zona del extremo del continente. Son culturas todas ellas, no son monogámicas. La mayoría de las culturas que tenemos en África viven colectivamente. Incluso la misma familia, por dar un ejemplo, no está conformada por un padre y una madre solo, sino que es un padre con varias mujeres, las que pueda sostener, 2, 3, 4, y todos los hijos son, tanto de esa familia como de otra familia, todos esos hijos son de la comunidad, es decir, de la tribu. Y toda la tribu se encarga de asegurar que que esos hijos crezcan, que esos niños sobrevivan y que esos niños aprendan a vivir en medio de la hostilidad que muchas veces trae la vida en la selva, y también por las diferentes etapas de climáticas por las que va pasando. Por tanto, tenían una enseñanza que se hacía no institucionalmente, sino se hacía de forma local, es decir, con el vivir, con el transcurso de la vida de cada día. Y entonces las mujeres tenían asignados algunos roles particulares y los hombres tenían otros roles, más que nada dedicados a la pesca y a la caza. Pero lo que una de las cosas que caracteriza especialmente, yo diría, a la cultura subsahariana es sobre todo la verticalidad, es decir, la jerarquía que permite que la tribu tenga una estructura sólida, es decir, que sea que se mantenga unida, que se respeten los valores, y por ejemplo, cuando alguien se equivoca, por ejemplo, lo ponen en medio y en lugar de decirle todo lo mal que ha hecho, le dicen recuerda quién eres y le dicen todo lo bueno que ha hecho. Bueno, una simple descripción, pero con detalles que pueden ayudar a entender un poquito cómo es alguna de las culturas de África subsahariana.
Sí, muy bien hecha la explicación. Así lo que destacaría yo también es que has explicado que son muy colectivos, ¿no? Que se ayudan mucho entre ellos para que la tribu siga adelante.
Correcto, correcto. Ese sentido de subsidiariedad y también de unión con la naturaleza es muy fuerte. Yo creo que nosotros en Occidente, donde decimos Occidente y también el hemisferio norte, esa conexión con la naturaleza, con la vida, ese sentido de pertenencia a un grupo humano donde yo me siento protegido y también me siento acompañado para poder vivir y afrontar todos los desafíos para llegar a una persona adulta y poder dar continuidad a la especie y también dar continuidad a los valores y a la estructura social, cultural y religiosa de la tribu a la que pertenece.
Y bueno, ahora hemos visto un poquito esta cultura que hay en África y me gustaría continuar con la ruta hasta llegar a la parte oriente, ¿no? del planeta, que es lo que pertenece a Asia. Que, bueno, ahí como su nombre dice, tienen la cultura oriental. Que, explícanos también un poquito, pues, en qué países se desarrolla y sus principales características.
Perfecto. También estamos hablando de una zona de Asia que conocemos quizá un poco folclóricamente. Y la verdad es que esto a veces no hemos llegado a conocer a fondo ni de ella ni de las otras culturas, porque las culturas son extraordinariamente ricas y muy variadas. Estamos hablando de la gran cultura china, que es la que más influenció y la que tuvo una gran repercusión en las otras culturas locales. Por ejemplo, la escritura china es Japón la transformó, Corea la transformó y los otros países también la fueron transformando. Estamos hablando a un nivel a una zona de Asia y después estamos hablando de la zona de Oriente más cercana, por ejemplo, la India y, por ejemplo, Camboya, Tailandia, que tienen también otro tipo de cultura y además otro tipo de grafías, escritura, el sánscrito y lenguas, ¿no? Que hacen que esto, aunque hablemos de Asia como un gran espacio y como de Oriente en general, la verdad que estamos hablando de algo muy grande. ¿Yo qué es lo que destacaría de la cultura asiática y oriental? Algo que a mí pues, me ha impactado en las visitas que he hecho ha sido el sentido de el respeto. Es decir, la persona que tengo delante es digna de todo mi respeto en todos los sentidos. Y eso se manifiesta sobre todo en la forma en la que yo les saludo, con una reverencia, sea con las manos, sea inclinando la cabeza, como reconociendo la grandiosidad de la persona que tengo delante de mí. Y también lo expresamos, o algo que tenemos como muy valioso de la cultura de Oriente, hay una riqueza milenaria, extraordinaria, que nosotros tenemos solamente acceso, pues, no sé, el yoga, el zen, la medicina, pues, tradicional, la cultura. Realmente, ellos han sido muy observadores de aquello que puede favorecer la vida y el bienestar de la persona. Y también un bienestar que no solamente es físico, sino también un bienestar armónico, es decir, mi armonía conmigo mismo, con la naturaleza, con la trascendencia y también con los demás. Por eso que yo creo que esto nos tenemos que quitar el sombrero, por todo aquello que realmente tenemos en nuestro mundo como riqueza cultural, que sin duda, ojalá podamos conocer un poquito más y recibir lo bueno que cada una tiene.
O sea que es una cultura muy amplia, ¿no? Digamos, sí, con muchos valores buenos que aportar.
Correctísimo. Yo creo que, exacto, esa es una visión, me parece muy positiva, Dani. O sea, descubrir y situarnos frente a la cultura que tenemos enfrente, no como una amenaza, un riesgo, un desafío, sino situarnos como una fuente de valores. Es decir, algo que va surgiendo y que tiene una cantidad impresionante de elementos que enriquecen y que nos pueden enriquecer cuando entramos en contacto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, valoro muchísimo el sentido de la acogida, el sentido de el respeto, la familiaridad, y algo que está muy bien representado es también en la diversidad culinaria. La cocina expresa aquello que yo quiero ofrecer de mí hacia los otros, ¿no? Y aquello que yo tengo de vínculo con la naturaleza, que me hace ser partícipe, pues, de las riquezas que la naturaleza tiene y también del cuidado que yo debo tener de esa naturaleza.
Y ahora, ya para terminar el episodio, me gustaría que mandaras un pequeño mensaje, ¿no?, a lo que viene a ser nuestra cultura, ¿no? Hemos repasado diferentes culturas, pero también recordar que tenemos la nuestra, ¿no?, que es igual de importante que las demás. Y tiene sus valores y sus características. Lo que pasa es que esta ya la conocemos, la que digamos que es la cultura europea. Entonces, bueno, ahora para terminar, pues eso, me gustaría que mandaras un pequeño mensaje a esta cultura.
Gracias. Yo quisiera decir que Europa ha sido privilegiada por el cruce de culturas que se han dado y la gran riqueza que la cultura europea tiene para ofrecer al mundo. Europa ha sido siempre un país pionero, un continente pionero y además pionero con muchísimos valores y muchísimas riquezas. Creo que a veces hemos adolecido un poco del tema del eurocentrismo. Es decir, nuestro riesgo podría ser creernos que somos los mejores en el mundo. Y realmente tenemos razones para valorar y apreciar la riqueza cultural y la diversidad que hay en Europa. Pero al mismo tiempo yo diría evitar el riesgo de creernos que somos los mejores, que somos los únicos, sino que somos unos más en este hermoso mosaico de vida, de valores y de culturas en nuestro mundo. Y eso es algo que lo tenemos que practicar cada día, reconociendo a aquellos que tenemos a nuestro alrededor como personas que me pueden ofrecer a mí una riqueza y que yo formo parte también de ese conjunto y ofrezco mi riqueza a los demás. Por tanto, yo diría, Europa, adelante, grande Europa, hermosa Europa, pero que al mismo tiempo sepamos vivir como europeos conectados con todo el mundo y con toda la historia. Gracias.
Bueno, Ángel, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado, por habernos acompañado y haber estado en este episodio. Espero que hayas podido pasar un buen rato, al igual que yo. Y muchísimas gracias por aportar pues, toda tu sabiduría, ¿no? Digamos, sobre las culturas y darlas a conocer un poquito más. Muchísimas gracias.
Pues también muchísimas gracias de mi parte por esta oportunidad de compartir algo de lo que yo he vivido y también felicitaciones a todos aquellos que siguen este programa y a ti mismo como animador y organizador del mismo. Felicidades y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis podido aprender un poquito sobre las culturas de este mundo que nos rodea. Agradecer a Ángel su colaboración por haber podido hacer este episodio posible. Nosotros nos volvemos a ver en el próximo episodio de El Mundo que nos rodea. Adiós.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.